Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Buenos días, bendecido lunes, comienzo de semana. Nos encontramos en otro programa más del Doctor del Motor. Y tengo dos invitados especiales en la mañana de hoy.
¿Cómo que invitados? Nosotros somos dueños de esto aquí. ¿Qué es lo que te pasa a ti?
Para mí son invitados.
Bueno, en este programa él es el dueño aquí.
Bueno, está aquí con nosotros. Saludos, y acá saludos. Ya ustedes saben quién está aquí. Otto Benjamin.
La hierba que el chivo no
marca.
El más que. Esto va a ser grande porque hoy vamos a poner al doctor del motor a prueba.
Vaya, eso me gusta. ¿Cuál es el tema del día de hoy, doctor?
Válgame, hoy vamos a hablar de el motor de combustión interna. ¿Cómo de se llama cuatro
ese?
Tiempos.
¿Cómo se llama ese motor?
Lamentablemente lo inventó. Lo inventó un alemán.
Mire que lamentablemente.
Que se llama Nikolaus.
Ajá. Toma, ese es Santa Claus. Ajá.
August Otto.
Como yo, lo que pasa es que en Alemania Otto es bien común.
Sí,
es un nombre común.
No te digo cómo es, común.
Sí. Está por todos lados.
Es común.
Es como Esteban.
Común. Súper común. Común. Y vamos a hablar de ese famoso motor y de ese extraordinario invento.
Excelente.
Sí, porque eso es un invento que transformó el mundo.
¿Por qué?
Porque como tú no te vas a pie a los sitios, ahora tú te montas en el carro, prendes el motor y sigues por ahí.
Ah, porque ese fue el primer motor que se usó en los carros.
No es el primer motor que se usó en los carros, pero fue el primer motor de combustión interna.
Oh.
Anteriormente se usaban motores de combustión externa.
O sea que esos eran los motores que usaban los modelos T de Ford.
Exacto.
Que fue el carro que más se ha vendido en la historia,
exacto,
¿verdad?
Exacto, al principio los motores eran de combustión externa.
Wow. Tú sabes que había una historia de Henry Ford que decía que cuando, ¿sabes? Los carros, los modelos T eran todos negros.
Correcto.
Sí. Y él decía, usted puede coger el modelo Ford T del color que usted quiera, siempre y cuando sea negro. Y es cierto.
Claro, sí,
era cierto.
Sí, sí.
Como el caballo blanco de Napoleón.
Exacto. Y él lo creó por la manufactura, para que hiciera más rápido. Sí, el negro toma menos tiempo en secarse.
También. Sí. Y el negro es negro, el crown. Mira, en realidad Henry Ford, la contribución de él fue... cómo él logró fabricar a grandes escalas, masivamente el automóvil. Sí, esa fue la mayor contribución de Henry Ford a la industria del automóvil.
Mira, pues vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí para el doctor mecánico, Pedro.
Vamos a comenzar esto porque, doctor, hablamos de sistemas de combustión interna, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es un motor de esto de combustión interna? ¿Qué significa eso?
Bueno, mira, es bien sencillo. Si tú prende fuego aquí, ahora mismo, ahí encima de la mesa. ¿Qué está pasando? La combustión es externa.
Correcto.
Porque se está quemando allá afuera. Ahora, si tú metes una lata y metes fuego adentro de la lata y la tapas, ¿qué está pasando?
Algo adentro.
Pues se está haciendo una combustión interna.
Dentro de la lata.
Eso es todo. Tú no puedes ver el fuego.
Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro
del motor? Eso es lo que sucede en el motor. En el motor hay unos cilindros, ¿verdad? Que tú has escuchado por ahí, 4 cilindros, 3 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Cada cilindro de eso es una cámara de combustión, en realidad.
Ajá.
Pues entonces, ahí dentro hay un pistón que sube y baja, ¿verdad?
Ajá.
Y por eso es que dicen el motor Otto de 4 tiempos. Mm. El motor de combustión interna tiene 4 tiempos. Tiene el tiempo de admisión.
Ajá.
Cuando está en la carrera de admisión, Gemma, tú tienes una foto que yo te traje aquí para que así los que nos están viendo puedan ver esto. ¿Ves abajo? Tiene 1, 2, 3, 4. Sí. Cada cilindro de eso, cada imagen de esa está en uno de los tiempos del motor.
¿Qué? En inglés eso se conoce como unos chambers.
Esos son unos chambers, sí. Pero, okay.
Pero
claro.
Déjame describirlo para los amigos que nos están escuchando, que son más que los que nos están viendo.
Por supuesto.
Ahí lo que está pasando es, hay 4 recreaciones o dibujos
cámaras.
De un cilindro.
Uh-huh. De cilindros.
Y de un, ¿cómo se llama la pieza completa normal?
Bueno, eso sería un motor.
Un motor, tú exacto. Un motor. Pues hay 4 recreaciones o ilustraciones de un motor. Entonces, en una de ellas... se ve el cilindro en la parte de abajo y como aire entrando.
Exacto, eso se llama carrera de admisión. Ajá. Porque lo que se hace es que se permite, en este momento la válvula de admisión está abierta, que esos son otros 20 pesos, tendría que explicarte después cómo es que abre esa válvula de admisión. Pero para que se entienda fácil, admisión, la válvula de admisión abierta está entrando a la cámara de combustión, o sea, al chamber ese que acabamos de mencionar, una mezcla carburante, una mezcla de oxígeno con combustible.
O sea, hay un huequito por donde entra aire.
Hay un boquetito ahí. Exacto. Que una compuerta abre.
Okay.
Y permite que en esa carrera de admisión, que el pistón está en la carrera, bajando, permita la entrada del oxígeno.
Pero no es solamente oxígeno.
Con gasolina. Combustible.
Pero okay. Una pregunta.
Y por eso es una mezcla carburante.
¿El chupa o le soplan el aire?
Hace admisión, él absorbe.
Él la absorbe, él la chupa.
Él absorbe.
O sea que cuando el cilindro baja,
hace un vacuum.
Hace un boquetito arriba y por la válvula no, y ahí entra.
Exacto, la válvula abre.
Ok.
La de admisión, el pistón absorbe, ¿no?
El oxígeno. Okay. Y después,
la mezcla carburante.
La mezcla no carburante
solo.
Que es aire con gasolina.
Combustible.
Okay. Entonces, en la segunda ilustración se ve el mismo pistón, pero en la parte de arriba.
Bueno, para lograr hacer.
Ponla ahí, Jen.
Ponla de nuevo, Jen.
Por favor.
Por favor. Ve la segunda, que es la carrera de compresión.
O sea que ahí el cilindro como que empuja todo ese aire con el combustible.
Esa mezcla, exacto, de aire y combustible. Va a ser comprimida.
Ajá.
Las válvulas la están prieta. Cerradas para evitar que
se cierre el huequito.
Se cierran los.
Se queda el aire con el combustible.
En esa cámara.
Ajá.
Y el pistón que sube en su carrera de compresión va a comprimir. Va a hacer todo ese cilindro en un. Lo va a llegar a un tamaño bien pequeño. Esa mezcla carburante que entró ahí.
Okay.
Con un propósito.
Ajá.
Claro, ahí vas a ver en la carrera número 3 que se tira. La bujía se encarga de, en ese preciso momento que está en total compresión, o sea, el pistón completamente arriba,
ajá.
Ya ha hecho su compresión, ya comprimió esa mezcla,
ajá.
Va a soltar la chispa. Cuando suelta la chispa, explota. ¿Qué sucede? Pues esa mezcla de oxígeno con combustible revienta, explota, estalla.
Oh.
Al estallar, por eso se llama combustión interna, porque la explosión se produjo dentro de esa cámara.
Uh-huh.
¿Ustedes recuerdan los trenes antes que ustedes que decían en las películas le echábamos carbón?
Correcto.
Los tipos echándole carbón con una pala, todos tindados. Porque son un motor de vapor, de combustión externa.
Okay.
Y hay que mantener viva esa llama. Aquí no.
Este fue el diseño original que el ingeniero Nicolás Augusto Otto en 1876 diseñó.
76, sí.
Y este es el diseño que todavía hoy en día se sigue usando.
Eso es correcto.
Wow.
Eso es correcto.
Wow. Y antes de eso, ¿qué había? ¿De vapor?
Pues vapor. Sí, vapor y combustión externa, que era lo que estaba. Exacto.
Y entonces salió este motor que es más eficiente.
Este motor mucho más eficiente, muchísimo más eficiente.
Okay.
Y entonces ya ahí se está completando la carrera número 3.
Y exacto, esa era la pregunta que te iba a hacer. La carrera número 3, que es donde explota el combustible.
Donde explota ese combustible, esa mezcla de carburante, explota dentro de esa cámara.
Y empuja el pistón.
Y empuja el pistón.
Y eso es lo que le da la fuerza.
Y correcto. Eso es lo que hace girar, eso es fuerza. Eso es lo que hace que se produce la fuerza, se transmite.
Ajá.
Se le da, como dice uno, el cantazo, el famoso marronazo.
Ese es el marronazo que dice, vale, eso está dando cantazo ahí.
No, bueno, en realidad no se
escucha. A veces se oye.
Bueno, lo que tú escuchas, a veces, eso es un pistoneo.
Ajá.
Lo que sucede es, cuando hay ese pistoneo, que la chispa que explota esa mezcla carburante llegó antes de que el pistón estuviera completamente comprimido. Por eso es que tú dices, cuando pistonea, está adelantado.
La chispa
explotó antes.
Explotó antes.
No
había presión.
No había comprimido completo.
Ah.
Y por eso producen vibraciones en el pistón. El pistón tiembla dentro de esa cámara. Y tú oyes ese clic, 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 clic.
Es el pistón.
Ese es el pistón, ¿eh?
Oh. Y la última etapa de esas cuatro, porque si es un motor de cuatro ciclos,
falta
porque tiene cuatro etapas.
Por supuesto. El pistón bajó en su carrera de compresión, de explosión o fuerza.
Claro.
Porque es lo que se produce. Y va a subir nuevamente la válvula de. O sea, va a haber otro boquetito abierto en ese momento.
Ajá.
Que va a salir para el mofle.
Ajá.
Que sería la válvula de escape.
Y eso es lo que sale por el mofle.
Eso es lo que sale por el mofle. Eso,
o sea,
eso que se quemó ahí. Hay que botarlo.
Deja ver si yo entendí.
Ok.
Resulta que el pistón primero baja,
¿sí?
Se abre una válvula, que es un boquetito, y por ahí entra aire y combustible.
La válvula de admisión.
Exacto. Después esa válvula se cierra y el pistón comprime todo eso. El pistón
las dos válvulas cerradas, exactamente. El pistón sube y comprime esa mezcla.
Explota eso, porque la bujía.
Cuando está arriba completo, en ese preciso momento todo está sincronizado. Por eso se llama los tiempos de los motores. Es la sincronización perfecta que hay entre los árboles de leva, que son los que se encargan de abrir la válvula en el momento correcto, y el distribuidor, el sistema de ignición de encendido, que es el que tira la chispa en el momento exacto.
Ahí la bujía tiene una chispa, explota el combustible, empuja el pistón para abajo.
En su carrera de fuerza.
Y cuando está bajo el pistón, se abre la válvula para dejar salir esos gases.
Se abre la válvula de escape, el pistón sube y empuja todos esos gases por la válvula de escape y salen para el mofle. Mira,
pero yo he visto mofle que sale blanco el humo. ¿Eso tiene que ver algo con un daño
por,
que haya
por
ahí?
Lo general, cuando un humo blanco se detecta saliendo del sistema de escape, es que está quemando culan, está quemando agua.
Oh.
Es quema de agua. Por alguna manera, la mayor parte de las veces cuando el exhaust que sale del mofle es color blanco.
El humito que sale en el mofle, cuando llevo alguien que acelera y sale humo blanco.
Bueno, blanco, si es blanco, es quema de culan.
¿Y si es negro?
Si es negro, es quema de gasolina.
¿Y cómo llegó ese coolant ahí?
Exacto.
Claro, una junta de bloque lastimada, quemada, un oil cooler, cayó agua por el sistema de inyección.
Oh.
Pero la mayor parte de las veces es problema de junta de bloque que no está sellada bien.
Y le me cae agua.
Y
cae agua.
Exacto. Hay veces que se mezcla esa agua con el aceite, tú sacas la varilla del aceite y tú dices, wow, esto parece como un chocolate amarillo.
Ajá.
Dices, está cayendo agua aquí, ¿por qué será? Entonces, quizás es tan poca el agua que el motor solamente cuando tú lo prendes en la mañana tú ves el humito. Si es blanco, entonces tú tienes que decir, es muy probable que yo esté quemando coolant.
Esteban, ¿y los motores de hoy en día, todos los de hoy en día, son de cuatro ciclos?
Ya los motores que se corren ahora mismo, la mayor parte en todos los vehículos son de cuatro ciclos.
Excepto los carros eléctricos que no tienen.
Excepto los carros eléctricos, por supuesto. Regresamos en un momento, Otto. Vamos a seguir hablando más de esto.
Ya, rápido.
Pero tenemos que irnos a una pausa. Así que regresamos en un momento con el poder de tu programa, El Doctor del Motor, y con estos dos que están
ahí. Esto se fue como un amarillito en una escuela desmayado.
Claro que sí.
De Mr. Special, pavo entero Estados Unidos de 10 a 16 libras a 95 chavitos libra, arroz Mr. Special, grano mediano de 13 libras 3 por 5 pesitos, pernil trasero Estados Unidos o Canadá 1.39 libra, agua cristalia 24 de 16.9 onzas a 2 por 6 pesitos, Silver Key Light 12 de 10 onzas a 6.99, busca el shopper repleto de especiales y preparémonos para dar gracias, especiales válidos hasta el 20 de noviembre del 2024.
En Comercial, Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Echa pa'lante, mi buen, que tenemos que avanzar.
Generación tras generación, el espíritu trabajador ha vivido en cada uno de nosotros. Agradecemos a todos los que día a día salen a trabajar por un mejor Puerto Rico. Únete a la fuerza trabajadora que mueve a la isla, porque Puerto Rico está fajao. Un mensaje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Gobierno de Puerto Rico. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-1186-9.
De regreso al Doctor del Motor aquí en Radio Grito, por supuesto, con
Otto
Pedrito y Otto Oppenheimer.
Que soy cuñado de Esteban, by the way. Para que usted vea que yo tengo el cielo gano. Y mi hermana también.
Ah, sí.
Mira, te voy a hacer una pregunta. Estábamos hablando del motor de cuatro ciclos y tú explicaste en el segmento anterior cómo funciona.
Sí,
y explicaste que eso tiene un timing, que eso tiene un tiempo de sincronización.
Claro.
Yo recuerdo cuando yo tenía mis carros hace 30 años.
Manuales.
Que venía una luz de tiempo.
Sí.
Una luz de tiempo.
Sí, señor. Era una pistola.
Una pistola.
Ajá. Que tenía un flash en la... ¿Verdad? Un flash.
Sí, era como un flash, un diodo.
Entonces tú tenías que coger el coco de la ignición, ¿era cómo se llamaba este?
El distribuidor.
El distribuidor. Sí. Que le decían el coco de la ignición.
Bueno, encima del distribuidor va el coco del distribuidor.
Ah, exacto. Sí, de la ignición. Y era una cosita, Pedro, que había en la parte de arriba. Entonces tú apuntabas esa pistola, le conectabas dos cables, apuntabas esa pistola y había un puntito, ¿en dónde era? Que
en el cigüeñal, en el damper.
Y tú tenías que alinear que ese puntito cuando
tuviera. La...
¿Verdad? Uh-huh. Explícalo tú, porque yo más o menos, yo me acuerdo que
primero
yo...
Primero dime qué año era esto.
Vaya, eso fue yo en 1981, 79, 81. Yo le hacía eso a los carros en el 1983,
84.
¡Wow! Mira, ahora, nacido, ahora no. Eso, para decirte, eso ahora lo controlan las computadoras.
Y ok, ya no hay que hacer,
pero okay. Sí.
¿Y qué hacían? Cuéntame, explícanos eso.
Pero, y lo traigo porque eso tenía... tú estás explicando que todo ese motor de cuatro ciclos está sincronizado, así que eso tenía que ver con
correcto,
eso.
Correcto, definitivamente. Efectivamente, ¿verdad? El motor funciona, es tremendo invento, pero el motor no puede funcionar solo si no tiene un sistema de arranque, si no tiene un sistema de inyección, si no tiene un sistema de ignición. Pero, exacto, solo no puede. Pero a lo que tú me estás comentando, de esto de la famosa timing light, se llamaba la pistola de tiempo. Una vez, por cierto, me pararon en un aeropuerto porque traía un set
de pistola de tiempo.
Tenía la pistola de tiempo.
¿Y qué pensaron?
No, ya yo creí que yo llevaba una pistola especial. Me pararon hace muchos años. Venía de Florida para acá y me pararon porque... Chacho, sí,
vieron esa pistola,
la pistola
porque era, pero era como una pistola de rayos
literal, una pistola.
Sí, no, aquello era la cosa más pistola graciosa del mundo.
Entonces tiene un cable que se conecta por inducción al spar, al cilindro, al cable del spar número uno.
Okay.
Cilindro número uno. Y lo otro era negativo y positivo a la batería.
Yeah.
Entonces tú hundías el trigger de la pistola y esa pistola flasheaba.
Exacto.
Entonces, en el damper del motor, mira eso es.
Mira cómo era, Pedro.
Yo tengo esa.
Pero tú llegas para el aeropuerto, obviamente te iba a parar con eso.
Cuando me vieron eso en el escáner. Pero esto lo que hacía en realidad era que te permitía a ti ver la marca que va en el damper del cigüeñal,
okay.
En el harmonic balancer, lo que da vuelta, tiene una marca, que esa marca tú tienes que alinearla con unos numeritos que tiene una plaquita que va en el motor así, que corre, la plaquita está quieta ahí, pero al cigüeñal moverse, tú no puedes detener esa raya. Y
claro. Era como una rayita.
Esa luz lo que hace es que detiene esa raya para que tú la puedas ver. Entonces tú movías el distribuidor y ponías esa rayita en el número que decía el fabricante.
Correcto.
Un ejemplo, este vehículo va a 10 grados más o menos 2, o sea, significa que puede ir 10, 8 o 12.
Ok. Y tú ibas moviendo hasta que cayeran esos números.
Tú ibas moviendo ese distribuidor ahí con señalando, y así tú ves la rayita que es detenida, porque el motor está dando vueltas. Pero para tú lograr
prendido,
ver
esa, con el motor, sí, motor prendido eso.
Dios
para
mío.
Tú poder ver esa rayita detenida, necesitas esa luz especial. Entonces tú movías, veías algo, la pusiste ahí, ok, aprieta el distribuidor que ya está en tiempo. Claro, había
otro. Hoy en día todo eso es computarizado.
Hoy en día todo es computarizado.
¿Desde cuándo más o menos es computarizado?
Claro, de todos los sistemas que tengan DIS que no tienen distribuidores.
¿Qué es eso?
Okay. DIS, Direct Ignition System.
¿Y eso más o menos para qué año? ¿Para 10 años,
20
años?
Sí, yo te diría que para el 1985, 86 ya estaban...
Pues. Pues yo estuve como 3 años así.
Sí, tuviste.
Sí,
sí. Oye, sé que hay motores de 4 ciclos, pero he oído hablar de tiempos, de 4 tiempos, de 2 tiempos. ¿Cuál es la diferencia?
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Es la fase, sí, es lo mismo.
¿Y qué es 2 tiempos versus 4 tiempos?
Pues 2 tiempos, será algún motor de 2 tiempos que no...
Que hace
pues hará todo el ciclo completo
en 2 tiempos. Y el otro es en 4, porque tú estás explicando que hay cilindros que están arriba, uno en el medio,
exacto,
uno abajo.
Eso, todos entiendo. Los motores de 4, dependiendo de la cantidad.
¿Y
de
qué gasolina usan los motores de 4?
Bueno, por lo general, la gasolina que nos venden en todos los garajes. Gasolina.
¿Vienen motores de 4 tiempos diésel?
Sí.
Sí, también.
Hay motores de diferentes combustibles, diésel, de gas.
Y aprovecho para preguntarte, 87 octanos, 93 octanos, 97 octanos, eso lo que tengo que hacer son las indicaciones del manufacturero.
Lo que debes de seguir es la manufactura, exactamente, las recomendaciones del manufacturero. Ahora, acuérdate que en la calle, los vehículos un poquito atrasados, nosotros los fiebruces jugamos con el motor, ¿sabes? Ese cilindro que tuviste ahí en esa ilustración que habíamos puesto, lo podemos bolear, lo que llaman bolear. Se manda a un machine shop, se agranda y se pone un pistón más grande.
Tú le agrandas el boquete donde va el cilindro.
Exacto.
Donde va el pistón.
Sí, eso se agranda.
¿Y entonces qué hace eso?
Pues tú aumentas el pistón y ¿qué pasa? Que el motor, los cc cúbicos y los caballos de fuerza del motor van a aumentar dependiendo del tamaño del cilindro, del estrobo, o sea, del viaje del cigüeñal.
Ajá.
Y entonces tú consigues así que, tener un motor de mayor cc cúbicos.
¿Y eso qué es? Más
¿tú
fuerza?
¿Te acuerdas? Tú oyes esos carritos por ahí que dicen, no, yo tengo un 1.6, no, yo tengo un 1.8,
sí, sí,
un 1.2 litros.
Los Volkswagen venían.
Los Volkswagen son 1.6 los últimos.
Ajá.
Los 1.6 TL, 1.600 cc cúbicos.
Y eso está hablando de lo que está hablando del cilindro.
Eso es lo que ese
cilindro.
Motor es, alcanza. Eso hay una matemática para poder sacar los cc cúbicos del motor.
Claro.
Y para poder sacar la potencia nominal, que es lo mismo que los caballos de fuerza.
Uh-huh.
Pero originalmente, pues ya el fabricante determinó y hizo los cálculos, montó el tamaño de pistón y todo lo que él decidió. Ajá. Y le dieron a 1.600 cc cúbicos.
Ok.
Que esos son los famosos cubic inch del motor. ¿Tú has oído eso?
Sí,
los
sí,
famosos,
sí.
Todo el mundo
sí, venía antes los carros.
Los
de hecho, había un Toyota. Exacto,
los famosos .8.
Que era 1.8.
1.8 era 1.800 cc cúbicos.
Que la gente decía, yo tengo un .8. Y eso eran como los ombligos. Pero exacto. Todo el mundo tenía uno.
Los ombligos eran los 1.600.
Ah, los 1.600. Sí, pero los 1.800 también se pusieron bien también, de moda, que eran cuadraditos. ¿Te acuerdas?
Todo el mundo tenía uno.
Todo el mundo. Yo era muchacho, Pedro, y aquello. ¿Verdad, Esteban?
Todo el mundo con .8.
Todo el mundo se compraba un .8. Y si tú tenías un .8, tú eras el tipo más cool del
mundo. Estaba más cool. Eso fue, sí,
ay, Dios mío.
Después ya para los 80, para los 70 era tener un Volkswagen.
Sí, un Volkswagen.
Sí.
Y entonces era el más cool.
Oye, una de las cosas que te iba a hacer una pregunta era porque tú sabes que aquí en el programa a mí me encanta hablar sobre el mantenimiento.
Sí.
¿Qué tipo de mantenimiento llevan estos motores de cuatro tiempos? ¿Hay que hacer algo? Bueno, la gente tiene que estar pendiente a algo, escuchar algo. Dice, mira, me está dando problema en esta área.
Mira, Pedro, la realidad es que el mantenimiento de los motores es el mismo mantenimiento que tú le das a tu vehículo.
¿Cuál es?
Tú tienes que asegurarte que tenga el aceite correcto, que se le cambie al tiempo correcto,
ajá,
que el coolant de igual manera, ya lo hemos mencionado en otros programas,
uh-huh,
hay que reemplazar los líquidos, hay que asegurarse que todos los líquidos estén, ¿sabes?, en su nivel correcto,
okay,
coolant, agua,
los fluidos.
Los fluidos del motor, en realidad, ajá, y bueno, puedes usar la gasolina correcta, no te pongas a inventar a usar gasolina vieja, dañada, que lleva quizás un tiempo, uh-huh, almacenada.
¿Vieja es cuánto tiempo?
Yo diría que después de un mes y pico, dos meses la gasolina, no deberías de usarla,
wow,
si la tienes
guardada. Yo pensaba que duraba más tiempo.
No,
a menos que tú le estés echando este aditivo que es para mantener la regeneración, uh-huh, que la regenera un
sí,
poco.
Pero no le he echado nada, ¿viste?
Sí, no, si no le he echado nada, no te aconsejo que la uses porque ya no es una gasolina eficiente.
Oye, entonces,
pero es el mantenimiento, ajá, que tú le haces a tu
cuando
vehículo.
Cuando me hablan, porque hemos hablado aquí de cambiar el aceite y filtro al vehículo. El tune-up. Uh-huh. Pero el cambiar el aceite y filtro del motor, el aceite del motor, que es otra cosa.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Hablando de aceite y filtro de motor específicamente.
Del motor específicamente.
Sí, tiene un carro, sí, eléctrico.
Ah, bueno.
Eso no se le cambia nada.
El carro de
ahí no cambió nada.
Del carro de tu esposa, sí.
El carro de mi esposa, tengo que cambiarle
aceite
todo.
Y filtro de motor.
Ajá.
Asegúrate de que el coolant se le hayas cambiado al tiempo correcto. Y tú no.
Y los spark plugs, porque veo que eso tiene spark plugs.
Sí.
¿Hay que estar pendiente o cada cierto tiempo hay que cambiarlo?
Todo depende de lo que diga el fabricante. Los spark plugs de los carros modernos ahora son de materiales iridium, de platinum. Son unos materiales que aguantan mucha mayor temperatura, son más eficientes en contra del desgaste. Así que esos spark se cambian. Hay carros que sobre 70.000 millas y todavía tú tienes las mismas bujías.
Ok, y pero esas bujías, va a llegar el tiempo que hay que cambiarlas.
Se vería cambiar.
¿Y cómo tú te das cuenta?
Ah, bueno, o las cambia por lo que recomienda el fabricante.
Que nadie hace eso.
Que si, si nadie lo hace, están mal, porque lo que va a pasar es que tú vas a sentir
mal.
Pérdida de poder en el vehículo si un spark deja de funcionar. Si seis cilindros el motor, ajá, y un spark... Y un spark deja de trabajar, ese cilindro va a dejar de trabajar.
Entonces quiere decir que
no va a hacer la carrera.
O sea que cuando tú vas subiendo la cadena de Mayagüez le de ella,
hace clac, 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 y no quiere subirla. Y tú sientes que el motor tiembla mucho.
Es eso.
Es que tiene un fallo. Tiene lo que llamamos un misfiring. Y es un cilindro. Pues desde un spark hasta un montón de cosas más.
Wow.
Pero una bujía.
¿Y cuánto tiempo dura un motor de cuatro cilindros?
Mira, la gente antes se construía un motor y decía, ahí tienes un motor para 100.000 millas más. Pero la realidad es que nadie repara un motor a menos que esté malo.
Es
y
verdad.
Yo he visto motores por ahí que tienen 300.000 millas y un montón de millas más y todavía están dando candela. Mm. Pero si le cambias, como dijo Pedro hace un momento, le das un mantenimiento excelente de cambios de aceite, que es lo primordial de un motor de combustión interna, es el cambio de aceite y filtro.
Mm.
El aceite es lo primordial en un motor de combustión
interna.
Porque el aceite, si pierde sus capacidades de lubricante, de lubricar, o sea, todos esos químicos que tiene para mantener ese motor bien lubricado y que la fricción sea menor, y al haber menor fricción hay menor temperatura, ajá, pues el motor va a rendir muchísimo más.
Y el hecho de que tú estés en Puerto Rico, que esté tan caluroso, sí, ¿le acorta la vida un motor?
Pues yo diría que sí, eventualmente podría acortar la vida del motor, porque aunque ya el motor de por sí trabaja con unas temperaturas de 190, 200 grados, 210 grados, todo depende de lo que el fabricante decidió que ese motor iba a trabajar, al aumentamos las temperaturas del ambiente, pues eso va en contra.
Podría afectar. Yo veo personas que me dicen, Pedro, cuando le cambio el aceite y filtro, veo cantitos de metales.
No.
¿Qué pasó ahí?
Si la persona está viendo pedacitos de metales.
Se supone que no se vea ningún tipo de metal.
Negativo.
¿Qué pasó ahí?
Ahí está pasando un problema, y es de, aparenta y alegadamente, para, según lo que tú me dices, es los famosos casquillos del motor. Es un motor que está muy próximo a vialarse.
Que ya, decimos, ¿una vez tú ves eso?
No, una vez que tú ves
cruz eso, y raya, ¿verdad?
Es lo más razonable, y lo que me viene a mi mente automáticamente, es que el motor tiene desgaste ya suficiente.
Wow.
Y de alguna manera tiró pedacitos para afuera. No es normal.
Y eso se va a ajustar. Ese motor
ya hay que detenerlo a tiempo si lo quieres salvar y hacerle una reparación. Pero vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en breve con más de este tema tan interesante, que no nos hemos podido mover del motor. Porque es que tiene tanta cosa y que no.
Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares. Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro. Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres. Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Atención, Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. ¡Juega pa' que te pegues!
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-00027.
De regreso a este programa del Doctor del Motor, con este servidor Esteban Rivera y estos dos que están aquí.
Mira, Pedro, le voy a hacer una pregunta. Pedro.
Adelante.
Mandaron una carta aquí, le escribo como fiel radioescucha de su programa, el que brinda consejos y recomendaciones sobre el cuidado del automóvil. Gracias por su experiencia y profesionalismo. ¿De quién usted habla? He aprendido mucho sobre cómo cuidar mi vehículo y comprender aspectos técnicos que antes desconocí. Y la pregunta que te hace es, ¿cuál sería el problema más común que los clientes le consultan sobre los motores de cuatro ciclos? Déjame aclarar, Esteban no tiene taller, Esteban hace esto como un servicio a la comunidad, pero tuvo taller por muchos años y es un experto en el tema.
Cuando lo hacía, mira, Otto, lo más común en los motores de cuatro tiempos, con los problemas, los más comunes es humeo, humeando azul o humeando blanco, como dijo Pedro.
¿No humean colorado y verde?
No.
No, no, si no tenemos ahí la... No.
A menos que tú le pongas algo en el mofle. Sí, pero no. La mayor parte del tiempo es
el humeo.
Por lo general, hay muchos problemas con los famosos valve stem seals, que son los sellos de válvulas.
Correcto.
Se desgastan por el tiempo, se ponen tostados, son de goma, ya no hacen el mismo efecto. Entonces, el aceite se cuela a través de la guía de la válvula, entra a la cámara, como si entrara la mezcla de carburante, entran por ahí. Cuando tú prendes el motor, hay una explosión, ahí hay fuego. Si tú echas aceite en un fuego, ¿qué pasa?
Se quema, se prende
el aceite, el color azul.
Sí, sí.
Rápido el aceite se quema. Pues es lo mismo, tú lo ves saliendo por el mofle y eso sucede mayormente cuando es un sello de válvula en las mañanas, cuando tú prendes el carro frío. Yo prendí mi carro y nosotros decimos, botó una bola de humo azul que tapó esto. Pues eso por lo general lo que nos da indicio de que el aceite se está colando en la cámara de combustión a través de la guía por el sello de válvula.
Wow.
Por lo que le llamamos el valve stem seals.
¿Y hay que hacer? ¿Qué hay que hacer ahí?
Pues ya en ese caso se le pueden reemplazar los sellos de válvulas.
Ajá. Los sellos de válvulas son como unas anillitas que tienen los pistones.
Son como unas tapitas, así como unas copitas. Ajá. Que tienen como un muellecito, que es como un retenedor bien pequeño.
Okay.
Que hace presión sobre el vástago de la válvula y evita que el aceite entre por ahí.
¿Y normalmente cada cuánto tiempo esas gomitas se dañan?
Bueno, vamos a pensar y vamos a tener que decir a esa pregunta, Pedro, que eso lo decide en realidad el uso, el maltrato y el poco cambio de aceite, el mantenimiento. Maestra, no hay una fecha específica.
Fuera del aire, tú me hablaste de maltrato que uno le da a un carro. Dame un ejemplo de un maltrato.
Pues no le
en un motor
no le cambies el aceite al tiempo correcto y ese es el peor maltrato y el peor castigo que tú le puedes dar a un motor para empezar.
Y hay gente que yo conozco que le dice, no, eso aguanta 10.000 millas, no, 15.000 millas.
Hay gente que tú
ahora hay unos aceites sintéticos que te dicen. El carro de mi esposa venía, Esteban me dio otro consejo y la verdad es que nos ha funcionado. Venía que decía que no le cambiaras el aceite una vez al año.
No.
Porque era aceite sintético.
Sí. ¿Y cuál es tu consejo para eso?
No, jamás en la vida. Yo no. Él si no fuera mi carro, yo no creo en eso.
Lo cambia. Si es aceite sintético, es con menos frecuencia, pero se lo cambia
con frecuencia. Pero
quizás que una vez cada 3 meses.
Yo diría que cada 6 meses. Si fuera mío, yo cada.
Si es sintético, pero si es aceite no sintético.
3.000 millas o 3 meses.
Bueno. Wow. ¿Y qué es mejor? Ahora te pregunto yo. Esta es una buena pregunta, fíjate. Yo tengo mi carro estacionado en la marquesina.
Muy bien.
Y casi no corre. ¿Por qué me dejo llevar? ¿Por las millas o por el tiempo?
Bueno, si tú no usas el carro casi nunca. Lo puedes llevar si no lo usas, si no corres 6.000 millas en un año, por ejemplo, pues cámbiaselo al año.
Al año, ok. O sea que ahí me dejo llevar por el tiempo. Ok. Pero si es un carro que yo lo uso mucho, no me dejo llevar por el tiempo, no. Me dejo llevar por
el millaje.
Lo que dicen los americanos, whichever comes first.
Exacto.
Mira, aquí hay otra carta. Dice, quiero expresarle mi agradecimiento por los consejos prácticos que brinda a través de su programa de radio. Gracias a sus recomendaciones, recientemente realicé algunos ajustes en el motor de mi auto y noté mejoras significativas en el rendimiento. Pero lo que le quiero decir es que usted es guapísimo. Atentamente, Julia Vega.
Bueno,
se la mandó Julia.
Oye, y con esa carta hemos terminado el programa de
hoy. ¡Ya! ¡Esto se acabó! ¡Ay, qué me dio! ¿Cómo
va a ser? Oye, doctor, ¿dónde la gente puede buscar más información sobre el programa? ¿Dónde lo puede conseguir? Cuéntame.
Nos vemos en todas partes.
¡Ay, ya ves!
Si tú, Javier Brito, está el día, está el palo, está la emisora del pueblo.
Muy bien.
La que te llega.
Y también en Radio Casa Pueblo en Ajuntas.
93.3 FM. Ajá. 92.fm HD4, Radio Casa Grito, Adjuntas de
Casa Pueblo.
Casa Pueblo. En Adjuntas 1020 AM y Red 93.7. Y en todas las redes sociales, ¿cuáles son?
En todas las redes sociales, a través de Radio Grito, usted simplemente busca o le pone el doctor del motor o busca Radio Grito y ahí aparecen todas las redes sociales. Excelente. Oye, tengo una pregunta. Más. ¿Ya no nos queda tiempo, ya, ¿verdad?
Ya.
Miren, pues mira, para el próximo programa, anótate. Dice, ¿qué hace que un motor de cuatro tiempos consuma más combustible de lo normal? Vamos a dejarla para la próxima programa.
Perfecto. Pero sin duda alguna, el sistema de inyección sea carburador o sea inyección electrónica.
Ahí está.
Ay, no, mira, te la batió, te la batió.
Dice Julia que le tire un besito. Que te
¡va, Julia!
¡Tres! Te faltan dos.
Bueno, gente, gracias. Nos veremos en el próximo programa del doctor
del motor.